Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender es clave. 11 de la mañana con 44 minutos, dice aquí mi computador, ¿cierto que sí? 43, dice la televisión. Estamos completamente en vivo y en directo junto a Roca Balbuena en Emprender es clave. Y ya vamos a conversar con nuestra primera entrevistada. Ella es Camila Postigo, es directora de marketing y comunicaciones de Endeavor. ¿Sabes lo que es Endeavor?
¿Endeavor qué es?
¿No sabes lo que es Endeavor?
Me suena.
Es una la principal red que va propiciando el emprendimiento que tenga impacto y que sea escalable, y es una red internacional. ¿Sabes quién es emprendedor Endeavor, por ejemplo, y quién es mentor Endeavor?
¿Quién tú?
El creador de Open English.
¿No te puedo creer?
¿Sí? ¿Moreno?
Superstar de...
¿Cómo se llama Andrés Moreno?
De publicidad.
Sí, que es lo máximo y que tiene ese emprendimiento que le ha ido, pero espectacular. Bueno, él es, por ejemplo, un emprendedor Endeavor y mentor Endeavor. Camila, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Elena, ¿cómo estás? Hola Roca.
Hola Camila.
¿Quién más son emprendedores Endeavor? Ponte tú así, gente icónica que uno pudiera mencionar para que la gente se haga una idea.
Mira, mundial podemos, por ejemplo, mencionar Cabify, Pedidos Ya.
Perfecto.
A nivel y nacional tenemos a muchos. Dentro de ellos está el destacado, por ejemplo, Leo Prieto de Odd Industries, o Matías Muchnik de Notco. Está Cornerstop también.
Baby Tuto.
Hay varios.
Baby Tuto también.
Estelar.
Está la
Daniela.
La Daniela Lorca, hay un montón de emprendedores que son realmente notables y Endeavor sigue generando impacto, y a mí me encanta lo que vienen trabajando porque vienen también haciendo varias radiografías respecto a cómo estamos en cuanto al emprendimiento, qué ha pasado con la crisis económica, y tienen un impact report del que queremos hablar contigo hoy día, Camila. Cuéntanos un poquito cuáles son las principales conclusiones.
Sí, mira, bueno, nosotros hicimos este impact report que es como nuestra memoria anual del 2020, que la lanzamos recién esta semana. Y nos encontramos con varios datos interesantes, porque pese a que el 2020 fue un terremoto, fue súper duro, le pegó un montón a los emprendedores, pudimos lograr, o sabemos que hay números que son súper impactantes, como por ejemplo que los emprendedores de la red Endeavor generaron igual más de 15.000 empleos durante el 2020. Entonces, eso es algo que a nosotros nos orgullece y nos llama mucho la atención, porque también es una muestra de que estos emprendedores de alto impacto, estas scale-up, son capaces de mover la economía y de reactivar la economía en momentos que están en crisis.
Claro.
Otras cosas que, por ejemplo, nos impactaron es que durante el 2020 se hizo, bueno, levantamiento de capital súper importante. Levantaron más de 100 millones de dólares, ahí fuertemente marcado por la inversión que recibió Notco, que fue alrededor de 85 millones, y otras empresas como Betterfly, que recibió, levantó cerca de 17 millones de dólares con un fondo de Estados Unidos que por primera vez entra en Chile también, y ahora ya está mirando también la región. Entonces, se abrieron oportunidades que son bien interesantes.
Oye, hay ahí un punto de inflexión respecto a estos levantamientos de capital que es interesante también para que la gente que no sé, que está en un emprendimiento, que está pensando en hacer algo nuevo, lo tenga en vista, y tiene que ver con el impacto que genera este emprendimiento. Los dos que mencionaste tienen impactos que son medioambientales, impacto social. De hecho, Betterfly está, no me acuerdo si está certificada ya, un proceso de certificación B. Claro, exacto.
Es la empresa B que más plata ha levantado.
Claro, exactamente. Entonces, es interesante también cómo hoy día los fondos de inversión apuestan por proyectos que tengan este tipo de impacto.
Sí, completamente. Y de hecho, nosotros cuando hablamos de alto impacto, no solo hablamos de un alto impacto económico y del crecimiento de la empresa, sino que hablamos justamente de este triple impacto que generen tanto un impacto económico para el país como social, porque generan un montón de empleo u otras, en el fondo, otras positividades en el país en términos sociales, y también un cuidado medioambiental, que de todas maneras los fondos de inversión están también con ese foco y es lo que más está creciendo. O sea, si hoy día un emprendedor decide solamente crecer en lo económico, no va a ser igual de atractivo que si un emprendedor piensa en estas tres aristas.
Oye, Camila, y dentro de un año que ha sido muy difícil para los emprendedores, ¿por qué tantos emprendimientos están bordeando la quiebra y muchos han quebrado? ¿Y por qué los emprendimientos que están con ustedes han surgido y se han ido para arriba? ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Cuál es varita mágica?
Obviamente ha sido un año súper duro para los emprendedores, sobre todo porque les golpea un montón su flujo de caja, o sea, el tema de los ingresos, de no poder seguir operando como venían. Ahora, si hay algo que nosotros podemos destacar de los emprendedores que están en la red, y bueno, y de muchos otros, es la capacidad adaptativa que ellos tienen y la capacidad de reaccionar rápido. Creo que eso puede ser una de las cosas que marca la diferencia entre los emprendedores que han logrado como sortear la ola e incluso encontrar buenas oportunidades en este año tan incierto, bueno, de estos dos años, porque lo que va del 2021 también, pero ha sido hacer uso de la tecnología, buscar los espacios que hay en el mercado de nuevas necesidades, porque efectivamente se generan, se han generado nuevas necesidades de la gente, o sea, los consumidores ya no están consumiendo de la misma forma, no están consumiendo lo mismo, entonces esa capacidad de adaptación que han tenido los emprendedores, sumado a que son ágiles para hacer el cambio, creo que ha sido lo más importante para marcar esa diferencia, te diría.
Claro, el tema tecnológico yo creo que marca un punto de inflexión. De hecho, se han ido tecnologizando cada vez más. ¿Qué es lo que ha pasado dentro de este reporte o esto que ustedes han podido evaluar? También en términos de transformación digital, me imagino que se ve que ha tenido que transitar rápidamente todo lo que tiene que ver con el mundo de emprendimiento hacia la digitalización, ¿o no?
Sí, completamente. O sea, de partida, bueno, todos han migrado a lo digital. Todos, o sea, por ejemplo, tenemos una empresa que es de la red que se llama Bsale, que es una empresa que ayuda a que otras empresas se digitalicen y trabajen con factura electrónica, boleta electrónica y todo, y ayudó a más de 3.000 negocios solo en Chile a que pudieran transformarse y que pudieran subirse a la plataforma tecnológica para poder seguir con sus negocios. Hay otros que también, ahí en el reporte, pusimos a varios emprendedores destacados porque se destacaron en distintas cosas, no solamente en que quizás pudieron generar tener nuevos clientes o generar buenas ventas, sino que también hay otros que efectivamente se adaptaron, por ejemplo, para aportar a combatir la pandemia. O sea, tenemos unos emprendedores que son de Puerto Vara, que se llama la empresa Cura Biotech, y ellos hicieron, son una empresa de biotecnología.
¿Le venden a la CIA?
¿En serio?
Encima, sí.
Y ahora ellos hicieron todo un kit de testeo que lo sacaron súper rápido para ver si es que era en el fondo como similar al PCR, para que las empresas que tenían que sí o sí, empresas de servicios esenciales, cosas así, que sí o sí tenían que operar presencial, ellos pudieran hacer estas detecciones y esas empresas pudieran seguir operando. Y hacían más de 300.000 testeos, más de 30.000 testeos a la semana.
Extraordinario.
Entonces, ellos también ellos se reinventaron, porque obviamente este no era una línea de negocios que ellos tenían, sino que vieron la oportunidad, vieron que tenían la expertise en lo que era biotecnología y decidieron aportar al país de esa forma, y obviamente por otro lado para ellos fue una línea de negocios que se está manteniendo hasta el día de hoy.
Oye, Camila, y ustedes hablan que han generado en este último tiempo 15.000 empleos. ¿Qué tipo de empleos son? ¿En qué áreas se están levantando más empleos?
Mira, hay son todos empleos como calificados, que llamamos, porque son finalmente personas que ayudan a que el negocio escale. Hay muchos que contratan como ejecutivos de cuenta que ayudan a vender y vender online, porque hoy día ya no, no es solamente uno aprovecha las herramientas digitales, pero no solamente eso significa que yo estoy en una plataforma y listo, vendo. O sea, también hay mucho seguimiento de una persona que independiente que no sea que te va a ir a tocar la puerta o va a ir a vender presencialmente a tu oficina, pero si una persona te contacta, te explica, te muestra cómo se vende, etcétera, cómo funciona el producto, y así uno puede escalar mucho más. También hemos visto que hay hartos emprendedores creciendo en otros mercados, entonces en otros países. Entonces también contratan un equipo ahí de growth, que se llama, que es el que apoya el crecimiento de la empresa, que estudia otros mercados, etcétera. Y el tercer perfil que te diría también, que es muy fuerte, es el tema de los desarrolladores. O sea, tener un equipo técnico que ayude a crecer y que la plataforma que ocupen, la plataforma digital, que ya sea cual sea, que vayan a ocupar, tenga la capacidad de recibir a muchos clientes a la vez, que no se caiga, que no haya fallas técnicas por ese sentido.
¿Y te preocupa lo que, si bien ustedes están muy bien, les ha ido excelente, te preocupa esta queja y que ha levantado fuertemente Montetubo Juan Pablo Suet en torno al poco apoyo que se está dando a los emprendedores, que aparentemente se les está dejando muy solos y que están en un túnel, como él mismo ha dicho, sin luz al final? ¿Cómo ves eso a nivel global en torno al emprendimiento?
Sí, está súper difícil. Nosotros también hemos tenido que apoyar un montón a emprendedores que están en rubros que son súper difíciles, como por ejemplo el rubro del turismo, de la gastronomía. ellos también están de acuerdo, están ahí peleando porque se hagan mejores acciones que los puedan apoyar, porque de verdad están en industrias que les pega un montón. Eso a nivel mundial también lo hemos visto, hemos visto que emprendedores se están juntando por rubro para poder solicitar ciertos tipos de apoyo, ciertos tipos de políticas públicas o modificaciones a ciertas cosas que se restringen o simplemente acciones de apoyo a ellos, porque de verdad que es difícil salir de eso. O sea, nosotros, es difícil imaginarse un sector del turismo que no sea presencial, las fronteras cerradas, o sea, les pega 100%, y ahí, aunque uno diga, pucha, hay que saber adaptarse, hay que sumarse a la tecnología, hay cosas que son difíciles de transformar para a esa línea. Por ejemplo, hay algunos que, claro, buscan algunas formas. Por ejemplo, el Winsow, el fundador Ignacio Alzaga, empezaron con una campaña de apadrinar a los animales porque no tenían el flujo de caja para poder seguir cuidando a todos los animales que tienen en el zoológico.
Sí, claro.
Y hoy día hicieron una campaña de poder apadrinar animales, la gente hace una donación, te llegan fotos del animal.
Sí, mi hija apadrina una tigresa.
Nosotros también tenemos tres animales apadrinados.
Y ¿sí? Es que mi hija se siente media dueña de la tigresa.
Pero totalmente. Y te llegan noticias sobre los animales. Está muy bien hecha esa campaña.
Excelente.
Completamente. Y te llega un peluche, si es que tú tenés niños, ponte tú, que también los motiva un montón. Entonces, son formas de buscar como la reinvención, independiente que uno dice, bueno, un zoológico obviamente es presencial. Entonces, hay que pensar fuera de la caja para poder encontrar esas soluciones, pero sin duda que igual es un sector que está súper golpeado, que no han tenido el apoyo suficiente, y que bueno, que yo creo que vamos todos aprendiendo un poquito
frente a las circunstancias paso a paso.
Que estamos. Viendo la luz al final del túnel, yo digo que dentro de esas conclusiones, una que nos está haciendo mención que me parece muy interesante es, y a raíz de tu pregunta, las especialidades, qué tipo de empleos se están creando, y yo creo que hay que tener en vista también eso para las futuras generaciones, para ir viendo qué es lo que pasa también con la academia, etcétera. ¿Dónde encontramos más información del Impact Report 2020 y también de Endeavor, Camila?
Sí, endeavor.cl, bueno, ahí encuentran, lo primero que les va a aparecer es un pop-up para poder descargar este reporte. Tiene hartas historias interesantes, hartos números interesantes. También habla sobre lo que hacemos en Endeavor, y en el mismo sitio web van a encontrar más información. Y aquí, como premisa, estaremos lanzando un nuevo sitio para que también sea más fácil de entender, acercar y todo. Así que lo dejo ahí como premisa de lo que viene.
Maravilloso, porque tienen harto contenido interesante. Así que muchas gracias, Camila Postigo, directora de Marketing y Comunicaciones de Endeavor, por esta conversación con Emprender es Clave. Que te vaya súper bien.
Un abrazo, muchas Camila.
Saludos a JM.
Sí, JM, que nos llame, por favor, por interno.
JM es lo máximo.
JM, sí. Se le decía así a Julio Martínez, pero este es JM.
No.
Escucha que la lleva.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Doce con seis minutos, esta música nos indica que es nuestro jueves territorial, jueves de escuchar al gran Gonzalo Vial Luarte, que nos acompaña como cada semana acá en el estudio. Yo quise besarlo, pero no me dejó, el cofundador y director ejecutivo de la Fundación Huella Local, porque me exigió un PCR.
Sí. Con toda razón.
Las condiciones sanitarias están primero, de todas maneras.
Bueno.
Una cosa es la química y otra cosa es la
qué
vida.
Qué fuerte, así pero es. No podemos así negar el momento que vivimos porque nos exponemos también a la crítica justa del resto.
Sí, y lo otro que es muy fuerte es la partida de Maturana.
Sí.
Porque partimos, de hecho, el programa hablando de Humberto Maturana, que falleció a los 92 años, una persona que realmente marca la historia de nuestro país, no solamente desde la biología o desde la ciencia, sino también desde la filosofía. Y tú querías partir con una frase de Humberto Maturana.
Sí, estuve buscando dentro de la... No quiero ser así como esa gente que ahora se declara maturanista, ¿no?
Claro.
No, me tocó leer algunos textos de él y además entrevistas, por cierto. Pero creo que esto es muy relevante de acuerdo al momento que estamos viendo. Dice, el sufrimiento del hombre no se debe a la falta de certidumbres, sino a la falta de confianza. Hemos perdido la confianza en el mundo y como perdimos la confianza, queremos control. Y como queremos control, queremos certidumbre. Y como queremos certidumbre, no reflexionamos. Yo creo que esto es muy importante porque finalmente a lo que nos convoca es al diálogo, ¿cierto? El diálogo se genera confianza y lo que dice es que no importa que no tengamos claro cuál va a ser el siguiente paso. Lo importante es confiar que ese paso puede ser mejor. Y creo que en Chile no ha faltado ese diálogo y esa confianza en nuestra ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía, toda esta violencia y todo eso radica en que no conversamos y que no hay confianza.
Que no hay diálogo, entonces, no hay confianza. Y lo otro es que no podemos tener certidumbres tampoco.
Claro.
O sea, la pandemia nos ha dejado completamente...
Además, hoy día la pandemia nos expone a un nivel de incertidumbre mucho mayor. Por lo tanto, la confianza en la autoridad, en el diálogo, en el conversar, tiene que ser mayor. Porque en el fondo, si no recurro a lo que explota, y no recurro al diálogo, no recurro a la conversación.
Oye, ¿y qué pasó con la agenda de los mínimos posibles? ¿No ha pasado nada?
¿Mínimos comunes?
Bueno,
¿mínimos
comunes, mínimos posibles? Lo mismo.
Bueno,
hasta ahora no tenemos agenda, eso es lo más importante.
Yo creo que la agenda es el proceso constituyente. Bueno, de eso vamos a conversar precisamente hoy día, en materia de descentralización y participación ciudadana. Pero yo creo que ahí está el espacio de diálogo. Lo importante es que los candidatos entiendan qué es lo que nos estamos jugando, que es bastante más que una serie de artículos en una constitución, sino que un espacio ciudadano para el diálogo. Tiene que haber participación lo más vinculante posible, tiene que haber diálogo a nivel de territorio. Tenemos que recoger todo lo que ha habido de discusión hasta ahora, porque los cabildos vienen dándose desde el año 2016 y quizás antes. Entonces ahí hay mucha materia que se ha conversado y los candidatos tienen que entender que si queremos tener confianza y si queremos aprobar un texto, no es porque lleguemos a cuando esté el fin del texto, aquí está, claro, Vayan a un plebiscito y vean si les gusta. No, la idea es que se construya, ¿cierto?, durante todo este proceso.
¿Tú tienes fe de que eso va a pasar? Porque a mí de repente como que veo gente que es muy apta, y hoy día vamos a conversar con alguien que probablemente va a ser muy apto para poder abrirse, conversar, dialogar, pero veo otra gente que no llega con esa actitud a sentarse a la Asamblea Constituyente, y ahí yo creo que va a tener un...
Mira, yo lo que creo es que, o sea, me aferro mucho más a la ciudadanía.
Ya, a los independientes.
En este proyecto que comanda la Universidad de Chile con la Universidad Católica, que se llama Ahora nos toca, o sea, tenemos que hablar de Chile.
Sí.
El resultado es que el 91% de los chilenos quiere diálogo o cree que el diálogo es la forma de superar los problemas. Por lo tanto, el que esté en otra sintonía finalmente está solo.
Oye, alto el lo que pasa es que yo no creí que Chile estuviese muy polarizado.
Es que no la polarización. ¿Quién no
antes? Lo que hace ruido finalmente.
¿Quién cree en la polarización? Son los dos extremos que unos que niegan,
sí,
esta posibilidad. Entonces, exacto, Estuvieron por el rechazo y no porque discutieran una nueva constitución, y los que por el otro lado tampoco querían que este fuese un procedimiento,
claro,
institucional,
y sino que fuera un acuerdo.
Abogaban por, exacto, el tema de la Asamblea Constituyente, más bien preocupado del nombre, sí, o de la consigna, sí, que del espacio mismo deliberativo. Entonces yo creo que esa gente está sola. Finalmente, si lo dividimos, entonces estamos en 4,5 y 4,5.
¿Tú participaste en las conversaciones? Tenemos que hablar de Chile, ¿no? ¿En alguna?
Sí, participé en esa y también participé en los cabildos autoconvocados, de hecho lo hicimos en mi casa. Y es increíble como cuando uno cree, por ejemplo, tener grupos muy homólogos de gente muy parecida, cuando empieza a discutir de temas valóricos, por ejemplo, te das cuenta que hay diferencias grandes. Incluso con gente familiar o amigos con quien estás todos los días, pero cuando decimos, ¿qué es más importante? ¿El medio ambiente? Las instituciones, la solidaridad.
¿En ese autocabildo llegaban a acuerdos? ¿Llegaban así como a punto en común finalmente?
Claro, porque primero te da una metodología.
Sí, ahora,
en el fondo vas a tener que llegar a acuerdos. Y tú, si te sometes a ese espacio...
Claro, no queda más.
Sí. Claro. En todos estos procesos de diálogo, a mí me había pasado que yo había participado en los diálogos del 3xI, que lo empujaba el empresariado también junto con la academia, y ahí te ponían con gente que era muy difícil que tú pudieras coincidir en algo.
Los pares improbables.
Pares improbables, exactamente, y se daban conversaciones que eran notables. Y cuando uno habla de diálogo, con la metodología del diálogo, que también Alfredo Zamudio sabe mucho y que ha venido, claro, con, no me acuerdo ahora cómo se llama la fundación.
Nansen, Fundación Nansen.
La Nansen, que en el fondo han resuelto conflictos que son guerras, o sea, conflictos en lugares donde ha habido guerras durante años, y a través del diálogo han logrado resolver algunos conflictos, porque el diálogo lo que te invita es escuchar al otro, y no necesariamente tienes que llegar a puntos de acuerdo. Por eso te lo menciono, porque cuando hay debates, uno debiera llegar a algún punto con que gana uno o gana el otro. En este sentido, la idea es poder construir confianza y construir más que llegar a acuerdos, tolerar. Es conocer al otro, tolerar claro, al otro.
Por eso la frase, volviendo al inicio del programa, la frase de Maturana, es tener confianza. En el fondo, primero un principio de buena fe y también reconocer una sociedad de intereses. Muchas veces los debates políticos, sobre todo, esconden los motivos de fondo. ¿Por qué no decir, desde el punto de vista de quien le ha tocado el mayor privilegio en estos años, sabes que no quiero debatir porque no quiero perder mis privilegios, porque los he tenido? Obvio. Y eso puede ser legítimo. Ahora, si yo me someto al diálogo, entonces voy a estar dispuesto a que lo que se acuerde ahí o a lo que salga de ahí lo voy a respetar institucionalmente.
Oye, espérate, y tenemos que hablar de Chile, disculpen, ¿eh? Sí. Solo para, a mí también me tocó participar en esos diálogos, también con pares improbables o gente cualquiera, en el fondo era como
ahorrando. ¿Cuál era un par improbable tuyo? Así como que
no sé, porque tú y yo estaba hablando con gente de la Araucanía al mismo tiempo, sí, pero como eran conversaciones online, no sé, me tocó una machi, ponte tú, me tocó una profesora, yo, después había, no sé, un empresario, entonces era como gente diversa, distinta, que se había inscrito, porque además esto fue como más, con una metodología más abierta que los otros diálogos en los que a mí me ha tocado participar, y la incertidumbre era el punto en común de todos, sin lugar a dudas. Entonces al final había que estar abierto al diálogo.
Bueno, ese es un punto en común. La incertidumbre ya genera como una alianza. Claro,
pero lo que dice ahí, queremos tener certidumbre porque no tenemos confianza. Si tuviera un poquito más de confianza, no importa estar tan seguro de lo que va a pasar, porque tengo confianza en que va a ser bueno. Exacto.
Mira.
Bueno, oye, vamos a conversar con un invitado aquí, ¿eh? Que nos trajiste.
Dion Luarte sí. Maturana.
No, es introducir el tema de hoy. Ya. Bueno, teníamos que tomar estos minutos, me parece
relevante.
Bueno, se presentó por parte de la Fundación Chile Descentralizado lo que se llama Descentralización con Participación, que es un grupo de 23 notables en Chile, dentro de los cuales hay gente de regiones, como Armando Castes, profesor de la Universidad de Concepción, Egon Montesinos, que lo hemos tenido acá, sí, claro, hemos conversado con él, Andrea Repeto, Diego Bortales, una serie de...
¿Diego Bortales?
Diego Bortales, pero de hoy, de este siglo. Gonzalo de la Maza, y así una serie de Tomás Jordán, constitucionalista, sobre el tema de la descentralización para la Constitución. Es una propuesta para la Constitución donde se debatió precisamente personas que no necesariamente piensan igual, ¿cierto? Y estuvieron debatiendo durante meses. Esta iniciativa nace de la Fundación Chile Descentralizado, cuyo presidente es Heinrich von Baer, que hoy día lo vamos a escuchar. Y bueno, en resumen, tenemos propuestas de descentralización en materia política administrativa, en materia fiscal, promoviendo la equidad territorial y de participación, que me parece súper relevante porque muchas veces creemos que la descentralización es un antídoto para el desarrollo del territorio. Pero si esa descentralización va a ser tomada por caudillos, lo más probable es que terminemos en algo similar a lo que tenemos acá.
Se tapone
si no tenemos participación ciudadana, no hay control ciudadano, no hay atingencia de los problemas que vamos a resolver. Entonces, es descentralización en todos estos ámbitos, pero por cierto también en materia de participación.
Muy importante porque eso también va a bajar el clamor popular. Si al final si uno siente que participa en decisiones, aunque sean pequeñas, de mi propia localidad donde yo vivo, ya la presión empieza a soltarse un poco porque no necesariamente tengo que esperar una elección para adivinar si un representante va a poner el punto de inflexión donde yo quisiera como ciudadano.
Precisamente hablando de Humberto Maturana, en el 2012 decía, bueno, ¿cómo justifican ese tiempo el tema pingüino y toda la violencia? Y él decía, es muy probable que no estén siendo escuchados.
Exacto.
Y que no encuentran los canales, entonces empezamos y al final a través de la violencia a decir, aquí estoy.
Al final los abandonaron.
Y hay un abandono, exactamente. Bueno, el acuerdo político.
Seamos honestos que después termina
el acuerdo político, exactamente.
Oye, y dentro de estas propuestas que tiene... me están avisando que ya está tu invitado.
Perfecto, nuestro invitado en el teléfono.
Un tipo de jerarquía.
Sí.
Aquí subimos 5 o 6 escalones.
Exactamente. Para nosotros tan necesario.
Además. Preséntalo nomás, Gonzalo.
Ya. Bueno, está con nosotros don Heinrich von Baer, ¿cierto? Presidente de la Fundación Chile Descentralizado y quien además hoy día es candidato a la Convención Constitucional. Pero bueno, quien ha liderado este grupo de 23 notables, ¿cierto? Que han hecho esta propuesta de descentralización y participación. Y nos gustaría escuchar de parte de don Heinrich, que entiendo que ya nos está escuchando, un breve resumen de cómo se constituyó este grupo de trabajo y las principales propuestas para efectos de que queden consignadas en una nueva constitución en los ámbitos que hemos comentado.
Hola, Heinrich.
Bueno, muy buenos días a todos ustedes, sobre todo a mi querido amigo y aliado. Y
¿qué más?
Co-constructor
confidente
del mismo, del co-inspirador y co-constructor del mismo proyecto de país descentralizado, desarrollado, de desarrollo social, territorial y ambiental, equilibrado, justo y digno, que compartimos con Gonzalo. Así que un gran abrazo a vuestros auditores y a este interesante panel.
Heinrich, uno puede pensar en un país descentralizado, con crecimiento equilibrado, todos estos adjetivos que has utilizado, uno puede pensar, ¿y de qué manera se puede soñar con este país?
Bueno, lo que está en juego como histórica oportunidad, pero también para quienes venimos trabajando ya durante décadas con un avance muy, muy tímido de descentralización, porque transversalmente no hay voluntad política para traspasar poder, recursos y competencias a mayor cercanía de las personas. Y además porque la actual constitución, como lo hemos aprendido durante décadas, tiene demasiados nudos gordianos infranqueables para poder avanzar en las dos dimensiones que nosotros hemos trabajado en este grupo de los 23, que son tan altamente interdependientes, como es descentralización y participación. En consecuencia, esa inédita oportunidad que se abre ahora también es para muchos de nosotros una responsabilidad para desde distintos ámbitos, tanto en elaboración de propuestas para hacerlas disponibles muy abierta y generosa y pluralmente a todo el proceso constituyente, a los dirigentes políticos, a la ciudadanía, para abrir un debate plural, abierto, ciudadano, pero también, como en mi caso, para no influir solamente desde afuera, sino que hacer un intento serio de poder tener protagonismo desde el interior de la convención. Así que me tienen aquí en el momento interrumpiendo un trabajo de volanteo en la Feria Popular de Temuco.
Muy bien.
Para poder atender esta conversación.
Oye, Heinrich, te habla Roca Barbuena, periodista y admirador de tu trabajo. Y te quería preguntar, básicamente, ¿cuáles son las propuestas que más te ilusionan de estas que han realizado de descentralización?
¿Cómo no? Lo que Chile necesita en los temas que hemos trabajado, que es descentralización y participación, no son cambios cosméticos, sino que son cambios estructurales. Y por lo tanto, nosotros primero hemos definido un nuevo modelo de Estado que es unitario en lo esencial, solo en lo esencial, vale decir, principalmente gobierno interior sobre un único territorio indivisible, pero todo el resto integralmente descentralizado. Y eso se está enunciando y proponiendo en un conjunto de 11 principios constitucionales. Voy a mencionar en beneficio del tiempo solo algunos: el principio de autonomía para los gobiernos regionales y sobre todo los municipios, que significa transformar a los municipios de su actual condición de meros administradores en verdaderos gobiernos locales; el principio de equidad y solidaridad interterritorial, que significa dotar de mucho más recursos a los municipios y a los gobiernos regionales en función de la atención de mínimos comunes, palabra que está de moda, de servicios de igual calidad para las personas, cosa que en Chile en la actualidad no existe. Y por otro lado, un nuevo modelo de democracia, que significa perfeccionar la muy alicaída y desprestigiada democracia representativa y además complementarla con un modelo de democracia participativa y directa. Por lo tanto, el modelo que proponemos no es el extremo suizo, que estamos culturalmente muy distantes de eso, sino que un modelo de democracia mixta entre representativa perfeccionada y participativa fuertemente fortalecida a través de una serie de instrumentos de participación directa, consagrando a la participación como principio rector de la nueva constitución, los principios rectores son los que son primos inter pares entre los principios constitucionales para que la participación sea exigible en los tres poderes públicos y en los tres niveles del Estado, vale decir, local, regional y nacional, y en todos los asuntos de interés público, tengamos participación ciudadana y de la sociedad civil desde abajo para arriba en la construcción de, una vez consagrada la futura constitución, de flujos mucho más participativos, de modo que el talento humano, esté donde esté, no esté privado por la cuna en la que una persona nace, ni el, por el lugar donde vive, como ocurre en la actualidad, sino que haya igualdad de oportunidades, equidad en lo social, en lo territorial, y equilibrio y responsabilidad en lo ambiental.
Escucha, Henry, yo que te escucho, te saludo nuevamente, muchas gracias, realmente es un sueño lo que nos cuenta, ojalá que así sea. Yo quisiera, bueno, hay una serie de propuestas que quizás cuando terminemos acá vamos a comentar un poquito sobre la autonomía, sobre la diferenciación territorial, la subsidiariedad territorial, que no es la subsidiariedad entendida como la que el Estado que tenemos hoy día, sino que dar prioridad al nivel local, después regional y luego al nivel nacional, ¿cierto? Pero el tema de participación. Estábamos comentando precisamente antes que podemos tener un país descentralizado, con autoridades empoderadas, pero si esto cae en manos de caudillos, probablemente el antídoto sea peor que la enfermedad. Entonces, si nos puedes comentar brevemente los instrumentos de participación y las fórmulas que permiten un funcionamiento participativo de la política. ¿Nos puedes comentar, profundizar un poco eso? Porque creo que en el resto hay cierto consenso de la necesidad de descentralizar, de generar un desarrollo equilibrado. ¿Pero qué es esto de la participación? ¿Por qué es tan importante? Para mí es muy relevante, pero me gustaría que tú desde esta comisión nos puedas comentar qué se concluyó en términos de la participación más vinculante, la iniciativa, la audiencia, los encuentros que veo, en qué consisten y cómo lo ves.
Bueno, yo, a ver, antes de responderte, querido Gonzalo, te digo, no comparto totalmente las premisas de las que tú acabas de mencionar. Es cierto que en el discurso, en la declaración también de los candidatos a constituyente, pareciera haber bastante consenso en cuanto a descentralización. Pero cuando se va a la concreta, no digo a la dura, de qué significa realmente traspasar poder y sobre todo traspasar recursos y habilitar a las municipalidades y sobre todo a los gobiernos regionales para que puedan generar recursos propios, debidamente regulados, por supuesto, ahí los acuerdos no van a ser tan fáciles, porque en el momento del aterrizaje concreto es donde afloran...
Ahí donde cuesta, aflora el centralismo.
Del siglo pasado, antepasado, muy presencialista, muy, muy centralizado, y con la posibilidad de que las grandes empresas sigan pagando sus impuestos en la capital, sus patentes comerciales en las cuatro comunas acomodadas de la capital y no en los territorios.
Es notable, está muy bien que tú has participado, disculpa que te interrumpa, Henry.
El riesgo de los caudillos existe, pero ojo, claro. También existe el riesgo de que si no tenemos, como lo demuestra la experiencia internacional comparada, autoridades políticas electas, entonces no va a avanzar el proceso de descentralización. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos y estamos disponibles para trabajar y orientar en esa dirección es tener un buen acoplamiento, una buena articulación entre la dinámica política que se instala con las elecciones de gobernadores regionales, ojalá acoplada con nuevos horizontes, con nuevos espacios abiertos y consagrados en la nueva constitución. Y en ese contexto, por supuesto, que una participación efectiva es muy, muy necesaria, no solamente en la declaración, porque hemos aprendido que la descentralización no avanza y no cae en terreno fecundo si no hay más y mejores espacios reales de participación. Exacto. Y la participación queda trunca si no hay descentralización. Y por lo tanto, entre los instrumentos, junto con tres principios básicos de participación que proponemos, uno ya mencionado, la participación como principio rector de la nueva constitución, luego la participación instalada en todos los servicios públicos y finalmente la participación que es la como obligación para los servicios públicos para abrirse a la participación. Y ahí luego una serie de instrumentos que hay que tener mucho cuidado de consagrarlos todos en la constitución, porque eso es más bien para la ley, pero con un mandato constitucional claro, en donde tenemos iniciativas populares de ley, tenemos plebiscitos locales y regionales y nacionales, incluyendo la posibilidad de ir perfeccionando la constitución a futuro. Tenemos incluso referendo revocatorio de mandatos de cargos ejecutivos, como por ejemplo el de gobernador regional, si no cumplen su programa. Eso tiene que ser muy, muy bien regulado para que no se preste para contingencias y abusos de momento. Hay varias constituciones que hemos estudiado de otros países que en esto están bastante más avanzados. Repito, estamos bastante más lejos, todavía de la democracia directa que tienen los suizos, y vean ustedes que ellos no han tenido ningún conflicto social y político relevante en los últimos bien. 40 años, simplemente porque si bien son muy duros ellos para resolver su problema, pero tienen cauces, tienen mecanismos, tienen instrumentos, tienen una cultura de participación.
Bueno, poco a poco se espera que podamos generar esa cultura también acá. Henry, te queremos agradecer el espacio, la verdad que queda tanto tiempo, tantas cosas por conversar. Bueno, ojalá te deseamos también éxito en tu carrera de cara a la convención, ojalá te tengamos ahí sentado para que podamos volver a conversar sobre estos temas, sobre cómo está avanzando este proceso, por cierto, si está siendo participativo y cautelar que eso ocurra. Así que te queremos agradecer, Henrich, el contacto, nuevamente saludarte y enviarte un abrazo desde acá.
Gracias, Henry.
Muchas gracias. Ojalá que llegue gente así, tiene que estar en el proceso eso constituyente. Henry, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo a ti, Gonzalo, a usted en el panel y a todos vuestros auditores.
Gracias.
Y sigamos teniendo fe y confianza. Esto no es un proceso fácil, es un proceso complejo.
Es la media maratón, Henry.
Que se opone a muchos intereses en el sentido inverso, pero tenemos que seguir avanzando. Se las vemos a las actuales y futuras generaciones de nuestro país.
No claudicar. Gracias, Henry. Un abrazo.
Oye, se dice Heinrich.
Sí, bueno, usted no tiene que corregir en eso. O sea, para nosotros
se pronuncia Ay.
Heinrich es mucho
Heinrich von Baer.
No.
O sea, para que no se lo olvide.
Español y COA.
Oye, autonomía, participación. Solo una pregunta, Gonzalo, antes. ¿Qué grado de realismo hay para que esto logre
suceda?
Efecto?
Yo creo que hay dos consensos súper importantes. Ya hay candidatos que se han comprometido con la participación ciudadana. Y yo creo que la participación ciudadana en regiones.
Como Heinrich.
Sí. Exige que esto se promueva. Y respecto de lo que se está hablando, yo creo que hay un consenso importante. El tema, yo creo, más desafiante es cómo acoplar la elección de gobernadores regionales, que va a estar reciente, con mucha expectativa, y la convención. ¿Cómo hacer que eso converse para efectos de que estas transferencias de competencia lleguen, los recursos lleguen? Pero yo creo que hay consenso, por lo menos en el catálogo, o sea, en la etiqueta. Equilibrio de desarrollo.
Pero ahí cuando se empieza a apretar el camino.
Nos cuenta que todos están de acuerdo, pero después va al Parlamento y ahí cuando hay que soltar.
Cuando hay que soltar un pedacito.
Así es la política.
Yo sugiero, profesora, que el próximo tema.
¿Sigamos hablando de esto?
Es cómo la participación se lleva a cabo. Eso. ¿Qué pasa con la participación?
Podemos hablar del reglamento.
Quizás sería choro eso, ver como otros reglamentos, así como Heinrich decía que hay otras constituciones que están más evolucionadas, quizás ver por dónde podríamos ir.
El PNUD acaba de presentar un manual con. Un manual comparativo de participación en el proceso constituyente. Así que, bueno, podemos nosotros gestionar eso. Una entrevista también para ver cuáles son esas propuestas.
Porque lo traes tú.
Claro.
¿Ya? Porque tú eres tan bueno para explicar.
O tú te lo memorizas y lo
teorizas.
Yo quiero
decir que tú eres muy bueno para explicar, así que a mí me gustaría escucharlo de tu voz.
Ya, porque, vamos a conversar.
Lo que me preocupa es
hacerlo bien clarito para que la gente lo pueda entender.
Participación en proceso constituyente.
Exacto.
Vamos a hablar de ese tema.
El efecto concreto de la participación. Eso es lo
que me importa. Claro que a veces es como un poco etéreo este tema de la participación.
Claro, porque queda medio filosófico.
Pero es muy importante que la gente conozca.
Yo siempre pongo un ejemplo. Yo digo, los gringos pueden decidir si poner un signo par en la esquina de su casa o no. Así debería ser participativo la construcción de ciudad, de...
Bueno, mira, voy a citar a Juan Pablo Hermosilla. En Estados Unidos se eligen los jurados para un juicio.
Exacto.
Imagínate tú una señora como las que están hoy día en las ollas comunes que se tenga que sentar en un jurado frente a un político corrupto.
Excelente.
¿Cuán dura va a ser esa persona? Si ella apenas se la rasca y el otro está robando de su plata, de los impuestos. Bueno, la participación puede permear
todas partes. Sí. Gonzalo Vial Luarte, cofundador y director ejecutivo de Huella Local. Gracias por venir. No me dejaste languetearte. Hasta mi jefe, Rodrigo Gómez, estaba preguntando qué pasó con el lenguetazo.
Pero entiendo que ya hay vacuna. Yo me vacuno mañana. Hasta las dos dosis. Mira, yo me vacuno mañana, así que a partir de mañana podemos conversar.
Tío, tranquilidad, usted está escondiendo ahí lo que tiene en el anular, que creo que es un anillo.
Adiós.
Digo con respeto.
Chao. Nos vemos.
Que esté muy bien, chao.
Gracias, Gonzalo.
Dale a tu negocio la flexibilidad y movilidad que necesita. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que unifica tus comunicaciones en una sola red, integrando funcionalidades de telefonía fija avanzada, colaboración y móvil, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One podrás atender de manera más eficiente a tus clientes y recibir llamadas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Ya estamos al aire, ¿no?
Sí, completamente al aire.
Ahora estamos al aire, pero no está al aire cuando
hubo gritos, ¿ah? Hubo gritos en comerciales de emoción.
Oye, nos sacaron una foto, parecemos unos chanchos. Y yo que pensaba que estaba delgada tanto hacer deporte, pero no, pues soy un cerdito.
Nunca dice la verdad.
Soy un cerdito regalón.
Soy un liberal, por lo que vi en mi foto.
Oye, tú, fíjame, ¿te gustan las plantas?
Me encantan.
¿Sí?
Me encantan.
¿Te gusta? ¿Tú piensas, por ejemplo, en el valor que tiene la agricultura en nuestro país? Yo creo que lo tenemos como por dado, por descontado, que el mundo rural... es lo que existe y
cada vez más distante, ¿cierto?
Pero como que vemos todo ya como en las góndolas, entonces como que poco pensamos en la importancia, por ejemplo, de la innovación en el mundo rural, en el mundo agrícola.
Sí.
Sobre todo cuando estamos hablando del impacto medioambiental, cuando estamos hablando de cómo vamos avanzando hacia, no sé, la carbono neutralidad o lo que uno quiera comprometer, pero finalmente también hay esfuerzos que se van haciendo respecto a innovación en el mundo rural que permiten que nuevas generaciones vayan trabajando ahí también, que eso es otra cosa.
Y se hace ultra necesario porque cada vez está costando más.
Exacto.
Que la gente se vaya a trabajar en los campos y en todos los ambientes del agro.
Exacto. Entonces, cuando aparecen aplicaciones como Instacrops, a nosotros nos llama mucho la atención y queremos saber más de este denominado Internet de las Plantas, pero que en realidad es tecnología aplicada a la agricultura con inteligencia artificial, con big data, porque evidentemente uno puede mejorar muchos procesos si es que le mete tecnología a la ecuación. Ahora, ¿cuesta meterle tecnología a la ecuación? ¿Sí o no? Mario Bustamante, CEO y cofundador de Instacrops. ¿Cómo estás, Mario?
Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Cómo
bien,
están?
Muy
gracias.
Bien, Mario. Un abrazo.
Oye, a ver, partamos primero, antes que me cuentes qué es Instacrops, ¿es difícil o no meter la tecnología dentro de procesos que se ven que son tan históricos, ¿no?
Mira, yo te diría que hace 5 años y medio atrás era más difícil que hoy no tanto. El agricultor ya se dio cuenta de que la tecnología, la agricultura es algo necesario. Así que, no estoy hablando solo de Chile, uh-huh. Es a nivel, digamos, Latam. Entonces, la tecnología en el agro o el AgTech está subiendo un montón. Imagínate que la inversión en ese sector el último año se duplicó. Ya vamos en 5 billones de dólares en inversión en startups de agrotecnología. Así que es como una especie de nuevo sabor. Estamos bien al alza y eso es súper bueno.
Qué bueno. Y eso, pero cuando uno habla como de grandes que intervienen dentro de la agricultura, ¿o los chicos también están más dispuestos a usar?
En general, nosotros que al final de chico no tenemos nada, porque pensamos bien en grande, los startups, sí, somos claro. Pocas personas, le metemos más corazón que recursos, pero sí, básicamente somos empresas de base tecnológica. Los grandes están trabajando con startups, pero las iniciativas no vienen desde ahí dentro, sino que hay afuera, de los emprendedores.
Exacto.
Oye, y el uno siempre se imagina, la caricatura que uno tiene, Mario, es que el hombre de campo es ese tipo... amachotado, con la camisa arremangada, metida en la tierra. reacio a los cambios, reacio que sea todo, y lo que tú estás contando es una luz de esperanza, porque está todo, es cómo está reaccionando ese hombre, ese el tipo del campo, el agricultor, el agrónomo o la agrónoma, como quieras llamarlo.
Mira, es un buen punto, porque uno de los principales desafíos que tenemos nosotros, en general los que estamos haciendo tecnología en la agricultura, es precisamente esa barrera cultural. Cuando tú vayas a ver una empresa agrícola, tú sabes, pues, una persona que lleva haciendo lo mismo 40 años, no sé, pues, Don Alamiro, qué sé yo.
Y su familia, etcétera.
Claro, pásale un smartphone a él y dile que vaya a regar menos con tu aplicación, te manda a la punta.
Freír monos, pues por eso yo te preguntaba.
Entonces, pero eso ha cambiado porque hay un recambio generacional en el campo.
Ya.
La gente, ahora ya están los hijos y de los hijos, incluso, y hay gente joven que se está metiendo mucho. Es más, nosotros estamos trabajando con universidades para que nos piden a nosotros insights como para modificar las mallas curriculares y empezar a integrar conceptos de tecnología de agricultura de precisión ya en la academia. Entonces eso es bueno porque
eso es muy importante.
El recambio va a venir y esto ya va a ser algo mucho más común de lo que no es ahora.
Oye, Mario, ¿cómo funciona Instacrops primero?
Ya, mira, Instacrops es un asesor agrícola virtual que a través de una aplicación móvil, a través de un smartphone, ¿cierto? Nosotros le entregamos a los agricultores información de, por ejemplo, cuándo debe regar, cuánta agua debe utilizar, en qué sector. Él puede controlar sus riegos por sectores más finos, puede programar el uso de fertilizantes y controlarlo. Es decir, así como raya va la suma, nosotros hacemos que el productor produzca más y mejor con menos. Es decir, queda con más, es más rentable, queda con más platillo,
claro,
en el bolsillo al final de la
¿Y esto, Mario, han podido medir de alguna forma los resultados que aporta la tecnología?
Sí, de hecho, mira, nosotros tenemos una estadística en casi 70.000 hectáreas que estamos, más de 250 clientes de más de 20 especies. Hemos ahorrado más de 5,2 billones, con B larga, billones de litros de agua en riego. Entonces, si te fijáis, le estáis haciendo un favor al medio ambiente, porque hay escasez hídrica. Estamos haciendo que exista una movilidad social, porque esto es de acceso democrático, digamos, cualquier agricultor puede acceder a nuestra tecnología, así que él sea más rentable. Y al mismo tiempo, bueno, el impacto económico que está haciendo que una de las principales industrias chilenas se vea favorecida, porque de esos millones de kilos de hectáreas de cerezo que se exportaron, hay muchos de ellos que fueron producidos gracias a la información que se rescató de Instacrops. Ya. Entonces eso es muy bueno.
Oye, y ahí te quería preguntar, ¿esto funciona bueno, como un asesor, como, no es cierto? ¿Y cómo van ustedes depurando la data?
Ya.
¿Cuánto tiempo toma esto, etcétera?
Ya, mira, así como poner la pelota en el piso, lo Ajá. que hacemos es que instalamos unos equipos electrónicos solares, que lo hacemos nosotros, Ajá. con mucho esfuerzo y corazón, lo desarrollamos nosotros acá en Chile,
yeah.
y estas máquinas se instalan dentro del campo, digamos en trailera, y nosotros vamos midiendo minuto a minuto lo que pasa ahí, distintas variables, temperatura, humedad del suelo, conductividad eléctrica, pH, velocidad del viento. Entonces toda esa data, la gran cantidad de data, la procesamos en un súper potente software que hicimos nosotros, para que toda esa data
yeah.
La transformemos en información fácil.
Ok, y esa la entregan ustedes ya depurada en el fondo, la data.
Todo depurado.
De acuerdo.
Al agricultor le decimos ahí que el sector 36 está a 2 horas de comienzo de estrés. Tenéis que regar.
Mira. Okay.
Así de simple.
¿Cuál es la reacción de ese tipo cuando le dicen esa información?
Algunos entran de una, algunos son más reticentes. Yo te diría que en promedio, en la temporada 2, ya el agricultor está a caballo y te dices ahí que... Ya se convirtió en un feligrés, o sea, ya
sí, claro.
es adicta a la cuestión.
O sea, el ahorro que le está produciendo es sustancial.
Exactamente. Imagínate, está ahorrando agua, el ahorro de agua significa ahorro de dinero, porque regar es caro, ahorro mano de obra, que es algo que es escaso, agua escasa, y además, de pasar, estoy mejorando la calidad de la fruta, porque las plantas son seres vivos. Imagínate tú cuando tenés sed, si te tomáis 50 litros de agua.
Claro. ¿Cómo quedas? Claro. Entonces, tiene lógica. Oye, Mario, ¿tú eres agrónomo de profesión? ¿Qué no, eres tú?
No, yo soy ingeniero en electrónica.
Ya. ¿Y tus socios? ¿Cuántos socios son?
Mira, yo partí solo, la del llanero solitario. De hecho, es chistoso porque yo cuando iba a los campos, Chascón, con aro, con zapatillas...
el campesino estaba...
De campesino no tenía nada, po.
Nada, imagínate...
¿Qué hace ese bohemio ahí?
Claro, ¿qué hace este gallo? ¿Qué hace este cabro chico? ¿Ya? Que me viene a decir cómo tengo que regar. Y yo, más encima, llegaba en micro y le pedía a ellos que me fueran a buscar en camioneta. Así que, imagínate, así partí.
¿Cómo te ganaste el campesino? ¿Entraste torcido? ¿Cómo te lo fuiste ganando entonces?
Mira, es que tuve un caso, y para suerte mía en ese entonces, porque iba de llanero solitario, hoy en día ya somos casi 30 personas.
Mira.
Pero en ese entonces, yo, mis zapatillas y mis chascas, llegando a un agricultor, y digo, mira, instala este aparato, así como que fuera una mascota, te la dejo 30 días y si te encariñáis, te la quedáis, me la pagáis, y si no, me la llevo.
Yeah.
Y justo para mi suerte hubo una helada, porque esa maquinita lo que hacía era detectar una helada, un tiempo de baja temperatura que tú sabes que le afecta a la agricultura.
Sí.
Y justo heló, y la máquina le avisó a los viejitos, entonces funcionó.
Oye, espérate, ¿eso qué año era?
Mira, esto fue ese evento de helada,
¿sí?,
que cuando yo estaba haciendo el prototipo recién,
¿ya?
Fue en septiembre, de hecho fue el 17 de septiembre del 2013, cuando todos estábamos esperando a vender la parrilla para los asados del 18.
¿Y dónde estabas específicamente? ¿Qué campo era? ¿Qué era? ¿Qué cultivo?
El limache.
Mira.
El limache.
La lleva, ¿tomate? Limache.
Pero hubo una helada muy grande, de hecho apareció Piñera repartiendo bonos, terremoto blanco, quedó la embarrada. Entonces para nosotros fue bueno porque es como que si era una máquina que detecta terremoto y justo un terremoto.
Mario, y ahí estos señores, estas parejas, señores mayores que decías tú que llegó el chascón, le puso la maquinita, que era un prototipo, ¿pudieron ir a proteger sus cultivos de esa helada? Perfecto.
Exacto. Y cuando yo me enteré...
O sea, alcanzaron a salvar la siembra, mira.
Ellos se salvaron y cuando yo me enteré, porque me enteré de suerte, yo dije, voy a ir a hablar con uno de ellos. Y hablé con la chica, la señora Jessica, me acuerdo de ella, que le debo la vida. Yo lo que hice, puse en Facebook y dije, necesito a alguien de algún diario. Y apareció un amigo que estaba suscrito al Financiero y me hicieron una nota, pusieron el reportaje, Sistema Salva Agricultores de la ELA,
y ahí
me llamaron de Argentina, de Perú, fui a Estados Unidos a dar charlas. O sea, ahí ya la cuestión reventó.
¿Dónde la gente encuentra la información? Pues se nos está acabando, pero está muy buena la conversa y te vamos a invitar de nuevo, Mario, porque realmente tu historia
a ti con un agricultor, con un tipo, un macho recio.
Oye, Mario, ¿y dónde la gente encuentra más información? Y rápido, ¿qué es lo que tienen que pagar como un fee mensual? ¿Cómo funciona eso?
Mira, estamos en todas las redes, con Instacrops en Google y vamos a aparecer, nos han hecho varias notas y estamos, como te digo, Instacrops en varias redes, pero la página es www.instacrops.com, no.cl.com.
Perfecto.
Y la modalidad de pago, básicamente tú adquieres estas máquinas y nosotros las instalamos, hacemos todo, y después de eso tú anualmente por temporada vas pagando una renovación. Es un modelo para adquirir esto, pero también se puede hacer como un servicio, ¿cachai? Así como pagar mensual o anualmente porque esta cosa te genera información.
El procesamiento de la información. Mario Bustamante, CEO y cofundador de Instacrops, gracias por esta conversación súper interesante y por meterle tecnología a un área que es tan importante para nuestro país que a veces pasa media desapercibida.
Oye, y es fascinante el nombre, la Internet de las Plantas. Sí. Parece una volada, ¿eh? Pero viniendo de ti, bohemio, tienes justificación. Te mandamos un abrazo.
Un abrazo.
Vale, que estés bien. Gracias por la invitación. Chao.
Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave.